Buenos días. ¿Hasta qué punto tienes el control de tu vida? ¿Hasta qué punto crees que controlas tu vida? Cuando vemos las noticias cada día, la verdad es que las noticias no pueden ser más desesperantes, ¿no? O más desesperanzadoras, ¿no? Parece que todo es malo. El coronavirus, no sé cuánto tiempo acapara de los telediarios, pero yo creo que más de la mitad. Muchísimo. Y desde luego, poco positivo. Parece que está en desarrollo una vacuna y cualquiera sabe si estará para final de año, para el año que viene. Algunos dicen que hasta el 2021, otros el 2022. Otras personas dicen que es posible que nunca tengamos una vacuna. ¿Qué pasará? Ahora la fiebre del Nilo, allí por Sevilla, por mi tierra. No exactamente en mi pueblo, pero allí por el río. 30 y tantos casos con meningitis, una enfermedad bastante grave. Enfermedades que antes no se daban en estas latitudes, ahora parece que se están empezando a dar. Las noticias son desesperanzadoras, ¿no? No hay nada bueno. Parece que todo es malo, ¿no? Y en esta situación, la pregunta que yo hago hoy es: ¿hasta qué punto tenemos el control de nuestras vidas? ¿Hasta qué punto, como decía Guille en su oración, esto es un caos? Y el texto que vamos a leer hoy creo que tiene respuesta a esta pregunta. Nos vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Y con esto ya termino mi serie de Elías, que la empecé ya hace tiempo. He estado casi un año sin predicar, pero no se me había olvidado que tenía que terminarla. Así que nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Y dice así: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, yo lo sé, callad. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y lo vio Eliseo y clamó: padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías, que se había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron, he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo, no los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo, enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y les dijo, no os dije, no vayáis. Muy bien, pues vamos a tener una oración. Padre, te doy gracias por poder predicar desde este púlpito, Padre. Y te doy gracias también por los hermanos que me están escuchando, tanto los que están aquí como los que están en casa. Y especialmente hoy me acuerdo de Vito, Padre, por los problemas de salud que ha tenido. Te ruego, Padre, por ella, para que, si es tu voluntad, vaya solucionándose todo, Padre. Y también me acuerdo de Laureano y de Pepi, Padre, que nos van a dejar, y te pido que tú los bendigas allá donde ellos vayan, que tú estés con ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos que tú hables a través de tu palabra y toques nuestros corazones, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La primera parte del texto, si os fijáis, lo que hay es un diálogo cíclico. Se repite 3 veces lo mismo, literalmente, ¿no? Llega Elías. Le dice primero, la única diferencia quizás sea el lugar geográfico. En primer lugar era Betel y le dice a Elías, a Eliseo, quédate aquí. Eliseo le dice, yo aquí no me quedo, vive el Señor y vive tu alma. Es decir, puedes estar completamente seguro que yo aquí no me quedo, que yo me voy contigo. Es prácticamente lo que le dice, vive el Señor y vive tu alma. Ahora no hablamos en esos términos. Ahora diríamos, pues tú puedes estar seguro que yo voy contigo. Por tanto, vemos una propuesta de Elías para que se quede allí. No sabemos exactamente por qué le dice que se quede allí. A lo mejor es que quería probarlo. Yo he estado pensando, la verdad es que no sé exactamente por qué Elías le dice a Eliseo que se quede allí. A lo mejor quería estar solo en el momento que Dios se lo llevara. Pero no lo sé, no sé exactamente por qué. Muy bien. Ya hemos visto la respuesta de Eliseo, yo de ti no me separo, y la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y por qué no? Si de todas maneras era su último día, el Señor se lo iba a llevar. Había estado un montón de tiempo con él, un montón de tiempo preparándose. Era como un discípulo, era un discípulo suyo. ¿Qué más da? Si el Señor se lo va a llevar, me puedo quedar con los hijos de los profetas. Tomo yo el ministerio de Elías, porque yo soy el sucesor legítimo, y empiezo ya a enseñarle a los hijos de los profetas, ¿no? Ahora vemos que no es así. ¿Y por qué no? Podríamos preguntarnos. Es una respuesta que vamos a intentar ver más adelante. Pero Eliseo no accede. Luego tenemos la afirmación de los hijos de los profetas. ¿Sabe que le dicen a Eliseo, tú sabes que el Señor se va a llevar hoy a Elías? Y yo pensando, decía, bueno, ¿y los hijos de los profetas para qué le dicen eso a Eliseo? Es como si una alumna de mi mujer sabemos que es profesora de peluquería, y llega una alumna y le dice, tú sabes echar un tinte. Vamos a ver, un tinte, pues claro que sabe echarlo mi mujer, si ella da clase de eso. Pues lo mismo que con Eliseo. ¿Cómo le dices a un profeta lo que le va a pasar a Elías? Pues claro que lo sabía. Era evidente que lo iba a saber. Y por último tenemos la respuesta de Eliseo a los hijos de los profetas. Sí lo sé, callad. Y se repite esto 3 veces, 7 versículos prácticamente. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? A mí me recuerda a un juego que yo jugaba antes, ya hace tiempo que no juego, el tabú. No sé si alguno os acordáis. El tabú tenía una palabrita, para aquellos que no lo conozcáis, tú te sacabas una tarjeta, tenías un equipo y tú tenías que explicarle lo que era aquella palabra a tu equipo. Ahora, había un montón de sinónimos de esa palabra, y esa palabra, por supuesto, no la podías nombrar, pero además había un montón de términos relacionados con esa palabra que tampoco podías nombrar. Entonces, tenías que explicarle una serie de cuestiones a tu equipo sin poder nombrar estas palabras, ¿no? Es como si la palabra que te tocaba era casa, y no podías nombrar hogar, morada, familia, niño, esposa, mujer, marido, ¿no? Era difícil. No podías hablar de ello. Y aquí me da la impresión que un poco están jugando a algo así, un juego del silencio. Elías sabe que se va a ir con el Señor. Eliseo sabe que se va a ir con el Señor. Y los hijos de los profetas saben que se va a ir con el Señor. Y nadie lo dice. Por lo menos a Elías. Es como si se lo estuvieran escondiendo. Y Elías, por supuesto, que lo sabía. Y todo el mundo callado. ¿No? Un poco un juego del silencio. Yo sé que tú lo sabes, pero yo no te digo nada. Muy bien. Pues, ¿qué vamos a ver hoy? El texto lo voy a enfocar con el papel de todos los protagonistas. Me voy a fijar en lo que hicieron los hijos de los profetas. Y he puesto que tenían una fe limitada. Me voy a enfocar en lo que hizo Eliseo, una fidelidad perseverante. Me voy a enfocar en lo que hizo Elías, un final planificado. Ahora hay otro protagonista. No se ve directamente aquí, pero sí se ve de forma indirecta. Y ese protagonista es Dios. Porque todo sucede conforme a su voluntad. Y detrás de toda la obra de estas personas, vamos a ver su obra, su voluntad. Por tanto, vamos a tener un protagonista final que es Dios. Muy bien, pues vamos entonces, por tanto, a los primeros, a los hijos de los profetas. Vamos a ver cuál fue su actuación. Bien, hay algo interesante. Los hijos de los profetas, como todos en esta historia, tenían conocimiento de lo que iba a pasar. Ellos sabían, siendo aún discípulos todavía, que a Elías se lo iba a llevar el Señor. Es decir, tenían un conocimiento de lo que iba a pasar. Pero lo curioso, lo que me llamó a mí la atención de la actuación de los hijos de los profetas, es que su actuación estaba limitada conforme a su visión de lo que iba a pasar. ¿Y de dónde sacó esto? Ya hemos visto que estuvieron diciéndole a Eliseo que sí sabía que se lo iba a llevar su señor. Pero fijaos lo que dice el versículo 16. Una vez Elías es llevado por el carro de fuego. Fijaos, porque aquí nos va a dar, pienso, una clave para entender su comportamiento. Dice el versículo 16. Y dijeron, he aquí ahora y con tu siervo 50 hombres fuertes. Es decir, están hablando los hijos de los profetas. Te rogamos, y le ruegan a Eliseo, que los dejes ir a buscar a tu señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no lo enviéis. Es decir, los hijos de los profetas sabían perfectamente que a Elías se lo iba a llevar el Señor. Ellos lo sabían, igual que lo sabían Eliseo y Elías. Ahora, la diferencia es que ellos, cuando se lo lleva, buscan el cuerpo. Están 3 días, 50 hombres, buscando en los montes y en los valles, dónde está el cuerpo de Elías. Es como si ellos dijeran, bueno, ha venido un torbellino y ha cogido el cuerpo, ha venido un tornado, ha cogido el cuerpo de Elías, lo ha matado, y luego cuando el tornado se ha ido, pues el cuerpo tiene que haber ido a algún sitio. Se habrá caído en un valle, en un monte, entonces estuvieron buscando por toda la zona a ver dónde estaba. Es decir, tenían conocimiento, pero tenían una visión predeterminada que limitó su conocimiento. Y pienso que de esto podemos aprender nosotros cosas. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Me da la impresión que muchas veces nosotros nos pasa como los hijos de los profetas. Tenemos nuestra visión predeterminada de cómo van a ser las cosas, incluso cuando el Señor a veces pues no nos ha dejado claro cómo van a ser las cosas. Hablaba con algunos hermanos hace tiempo sobre el tema escatológico, sobre cómo será el futuro, si habrá una tribulación, si los creyentes serán arrebatados, si se irán en medio, si al final se irán después de la tribulación. Tenemos el milenio, tenemos mil posibilidades ahí, bueno, mil no, pero un montón de posibilidades ahí. ¿Qué pasará? Tenemos una interpretación literal, tenemos una interpretación simbólica. Dependiendo de la interpretación que tengamos, vamos a tener una determinada postura. ¿Y el Señor no lo ha dejado claro? Pues yo quiero decir una cosa. Yo lo he estudiado todo. No digo que sea el que más haya estudiado este tema, ni mucho menos. Pero yo al final mi conclusión es que no lo sé. Que yo no sé lo que pasará en el futuro. Que hay muchas posibilidades. Y debemos de conocer esas posibilidades. Pero yo no lo sé. Pero las cosas secretas son para el Señor. Pero el Señor lo que nos dice sobre todo es que tengamos, prestemos atención a las cosas que Él nos ha revelado. Porque esas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las guardemos para siempre. Y desgraciadamente muchas veces nos liamos con asuntos de interpretaciones literales, simbólicas, que no tenemos seguridad de cómo han sido o cómo serán. Y debemos de enfocarnos principalmente en las cosas reveladas. Es lo que le pasó a los hijos de los profetas. Tenían una interpretación simbólica. Pensaban que el Señor se llevaría a Elías de forma simbólica, pero lo haría a través de la muerte. Pero sin embargo, la capacidad de Dios para sorprendernos es infinita. Muy bien. Los hijos de los profetas, su fe limitada. Pues vamos al siguiente personaje. Vamos a Eliseo. Permitidme que beba un poco de agua. ¿Qué veo en Eliseo? Pues en Eliseo veo algunos factores que deberían hacernos pensar sobre nuestra vida cristiana. La pregunta que hacía al principio era, ¿por qué Eliseo no deja a Elías y se va con los hijos de los profetas? Si de todas formas pues ya era el último día, ¿qué más daba? ¿No? ¿Por unas horas sin que esté Elías? Con Eliseo no le va a pasar nada si ya se va a ir con el Señor. Ahora, la clave para entender esto creo que está en el llamamiento de Eliseo. ¿Por qué? Unos capítulos antes, en Primera de Reyes 19, viene el llamamiento de Eliseo. ¿Cómo lo llama Elías? ¿Cómo lo llama el Señor a través de Elías? Y básicamente lo que le dice es que le siga. Y Eliseo le dice, mira, permíteme ir a despedirme de mis padres. Va, se despide de los padres. Va y mata a dos becerros con los que estaba arando. A dos bueyes y los reparte. Es decir, deja tras de sí todo lo que tenía, porque no tenía otra cosa, todo lo que tenía, y le dice, te seguiré. Y dice que después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir, el llamamiento de Eliseo se basó en seguir a Elías y seguir al Señor, y servir a Elías, servir al Señor. Ese fue su llamamiento. Y llegamos al último día de la vida de Elías. Y Eliseo en ese día que se plantea, ¿esto ya ha terminado? Y lo que se plantea es, mi llamamiento fue seguir a este hombre, a seguir al Señor a través de este hombre, hasta el final. A seguirle y a servirle, a las dos cosas, a las dos cosas. Hasta el final. Y por eso continuamente, aunque Elías le dice, mira, quédate con esta gente, él le dice, vive el Señor y vive tu alma, que no me voy a quedar, sino que permaneceré contigo, porque él tenía un llamamiento, su llamamiento era permanecer, perseverar hasta el final con su Señor. Y de esa misma forma es interesante como nosotros, como cristianos, también tenemos un llamamiento que es muy similar, a seguir a Cristo y a servir a Cristo. Sobre Eliseo aprendo sobre su preparación, porque estuvo un tiempo preparándose para ser profeta. Y a veces ya he comentado, desde este púlpito, que nosotros a veces pensamos que la preparación para el Señor es un poco como la película de Matrix. No sé si todos lo habéis visto la película de Matrix, pero en Matrix resulta que el protagonista no tiene ni idea de artes marciales. Y de repente le dice, tú no te preocupes que vas a aprender artes marciales rápidamente. Le meten aquí un disco, no sé si es un pendrive o qué era, exactamente la tarjeta de memoria, no sé lo que era. Se lo meten y ya empieza allí a dar palos a todo el mundo. Y a veces en nuestra vida cristiana nos pensamos que es así. Nos convertimos y ya de repente pues todo nos viene de golpe. Y es verdad que el Espíritu Santo va obrando en nosotros. Esa es una promesa que tenemos y vive en nosotros. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que prepararnos para la obra del Señor. Y de hecho, cuando vamos a los personajes bíblicos, pues vemos que todos han necesitado un tiempo de preparación. Moisés, en el desierto, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Preparándose para la obra que le venía por delante. Cuando vemos a los apóstoles, 3 años estuvieron con Cristo preparándose. Cuando vemos a Pablo, estuvo en Arabia preparándose también. Todos los personajes bíblicos han necesitado un tiempo de preparación. Para nosotros también es fundamental ese tiempo de preparación. Y además os digo una cosa. Siempre, nunca deberíamos de dejar de prepararnos. Porque si no aprendemos, ¿qué vamos a enseñar? No hay un final para nuestra preparación. ¿Qué más aprendo de Eliseo? Su deseo. Su deseo. En los primeros, cuando vas de senderismo, cuando vas a la montaña, cuando vas a hacer supervivencia, hay algunas normas para hacer la supervivencia, ¿no? Una de las normas, yo no soy un especialista en el tema, pero me conozco algunas cosillas. Una de las normas básicas cuando vas a la montaña es que si te pierdes, tienes que intentar buscar dónde está la gente, dónde hay un pueblo. Y los pueblos normalmente están cerca de los ríos y están en las partes bajas, no están arriba de las montañas. Hay algunas excepciones, ¿no? Comares me parece a mí que está arriba de una montaña y bien arriba. Pero lo habitual es que los pueblos estén cerca de los ríos y la gente viva cerca de los ríos y en la parte de abajo. Entonces, debes de irte para allá, buscar un río, un valle y seguirlo. Pero hay otra norma también que dice que en ocasiones es bueno subir una montaña y mirar el horizonte, porque ahí amplías tu visión. No hay nada que te impida ver. Y puedes ver dónde hay una ciudad o dónde hay gente. Y en cierta forma, creo que nosotros nos pasa eso. Muchas veces nos vemos inmersos en los problemas cotidianos, en las noticias que son todas pesimistas, en nuestro deseo materialista en ocasiones. Y necesitamos a veces subir arriba y tener una visión amplia de nuestras prioridades. Y Eliseo tenía una visión muy clara de su prioridad. Lo dejó todo, dejó a su familia, dejó sus posiciones materiales. ¿Y qué fue lo que le pidió a Elías cuando Elías le dice, mira, ¿tú qué quieres? Le dice, quiero que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Una doble porción del espíritu de Dios que tenía Elías. ¿Hasta qué punto anhelaba Eliseo el espíritu del Señor? Tal es así que luego cuando vuelve al arroyo y ya se ha ido Elías y ha recogido el manto de Elías y va a cruzar el arroyo, dice, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Anhelaba el espíritu del Señor, anhelaba el espíritu de Elías y buscaba el espíritu de Elías. Y lo interesante del ministerio de Eliseo, y ya termino con Eliseo, es que recogió el testigo que le dejó su maestro. Y eso pienso que es de enseñanza para nosotros. Porque la obra del Señor no es una obra individual. Esta obra la comenzó Cristo. Cristo le dio el testigo a los apóstoles. Los apóstoles le dieron el testigo a los demás que han venido detrás de él. Y el testigo nos llega a nosotros. Y lo que deberíamos de preguntarnos es de qué manera estamos llevando ese testigo. ¿De qué manera vamos a trasladar ese testigo al que venga detrás de nosotros? Fue lo que hizo Elías con Eliseo dejándole su manto. Le dio el testigo para que continuara con la obra que el Señor llevaba a cabo a través de él. Y nos vamos a Elías. ¿Cuántos de vosotros ha estado al lado de una persona que se va a morir? ¿Cuántos de vosotros ha estado al lado de una persona que tiene cáncer y sabemos que se va a ir hoy o mañana? ¿Qué hace esa persona? Intenta dejarlo todo organizado. Cuando habla con los hijos, le recuerda cuáles son sus responsabilidades. Esta era la situación de Elías. Su último día en la tierra. ¿Y tú cómo te sentirías en ese último día? Que por cierto, todos lo vamos a pasar. Tarde o temprano, de una forma u otra. A lo mejor de repente y no nos da tiempo a pensar nada, o a lo mejor nos da tiempo a hablar con las personas que queremos y estar acompañados. ¿Por qué? Porque el viaje que emprenderemos lo vamos a emprender solo. Nuestros familiares no vienen con nosotros. El viaje es un viaje sin retorno. Sabemos que cuando mueres ya no vuelves. Y hasta cierto punto tenemos incertidumbre. Dios nos aclara muchas cosas, pero hay otras cosas que no sabemos. Y en estos tiempos, lo que escuchamos sobre la muerte todos los días, y vemos a las personas morir. Yo el viernes oí de un hombre de mi edad que había muerto por el coronavirus. En estos tiempos de muerte, ¿qué pensamos sobre la muerte? Era el último día de Elías. ¿Qué pensaría él? Lo interesante es que Dios lo había planificado. No fue consecuencia del azar. No fue que pasó de repente por allí un remolino, un tornado, y se llevó a Elías, por casualidad, por el caos. No, no fue así. Capítulos antes, Dios ya le había dicho a Elías que se lo iba a llevar y que dejaría a Eliseo en su lugar. Y de hecho, todos sabían que aquello iba a suceder, incluso los hijos de los profetas. Todos lo sabían, estaba planificado. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de la vida y de la muerte. Y Él lo conoce todo. Conoce cuando nacemos, conoce cuando morimos, sabe perfectamente cuándo vamos a morir cada uno de los que estamos aquí. Seamos conscientes de ello o no seamos conscientes. Sabe exactamente de qué vamos a morir. Sea del coronavirus, sea de un cáncer, sea de un infarto, sea de un accidente, o sea lo que sea. Y Él tiene completo control sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros mediante su muerte, derrotó a aquel que tiene el poder sobre la muerte, librándonos del poder, de la esclavitud, del temor a la muerte que nos tiene esclavos, sujetos a servidumbre, dice el texto, durante toda la vida. Y en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de muerte, donde se oye la muerte continuamente y donde lo vemos cerca de nosotros, no podemos olvidar que el Señor sigue siendo el Señor de la vida y que con la sangre de Cristo nos compró en aquella cruz para librarnos del miedo a la muerte. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que ahora nos debemos de quitar todas las mascarillas y ponernos juntitos unos de otros? No, no significa esto. Porque la soberanía de Dios no exime nuestra responsabilidad humana. Pero lo que significa es que podemos vivir en completa paz sabiendo que nuestro futuro no está en manos del azar, del caos, ni de cualquier cosa que venga de repente, sino que nuestro futuro está en manos de Dios y Él tiene completo control sobre nuestra vida. Y fue lo que vivió Elías, el completo control de su partida por parte del Señor, llevándoselo en un carro de fuego. Hemos sido librados de la esclavitud, del miedo a la muerte, por la muerte de Cristo. Y acabo ya con Dios, el último protagonista. El protagonista que no está tan visible, pero que está detrás de todo esto. ¿Y qué podemos aprender? Pues a tener cuidado con limitar la obra de Dios. Podemos aprender de los hijos de los profetas. A tener nuestra visión cerrada, enfocada en cómo interpretamos ciertos textos de la Biblia, cuando la obra de Dios es muy amplia y sobre todo cuando sabemos que el Señor tiene una capacidad para sorprendernos infinita. Estoy seguro que todos nosotros hemos planificado de alguna forma nuestra vida, de lo que va a venir ahora, luego, demás. Pues os digo una cosa, el Señor nos va a sorprender a todos. Podéis estar seguros. ¿Por qué? Porque cuando miramos al pasado, seguro que lo ha hecho. En mi caso lo ha hecho. Hace 19 años yo tomé la decisión de trabajar en una clínica privada y que iba a dejar la seguridad social para siempre. Pues hace unos meses me ha cambiado completamente la vida. Ha surgido una posibilidad de trabajar en la seguridad social. Yo estaba súper quemado en el otro sitio. Cosas que hice en el pasado que no me sirvieron para nada, ahora me vale para trabajar en la seguridad social, con lo cual aprendo que lo que no te vale en un momento, que el esfuerzo que no te vale en un momento para una cosa, luego en el futuro te puede valer para otra. Y ahora estoy trabajando en un hospital. No sé si eso significará para que nos acerquéis mucho a mí, pero pero la capacidad del Señor de sorprendernos es infinita. ¿Y qué más aprendemos? Ya estoy acabando. Pues podemos aprender a través de la vida de Eliseo una actitud a imitar. La perseverancia, su llamamiento, su preparación, su ministerio, sus deseos. Y lo interesante es que todo eso no sirve para obtener la fidelidad de Dios. Y en ocasiones pensamos que es así, que si te portas bien, que si obras bien vas a tener el favor de Dios. Pero lo interesante es que es completamente al revés. Esa perseverancia se fundamenta en la fidelidad de Dios. Él es fiel y va a ser fiel siempre. Es inmutable. Y en base a eso, yo voy a tener una vida de perseverancia para verlo. Y por último, una realidad para disfrutar. Que nuestras vidas no están en manos del coronavirus. Que nuestras vidas no están en manos de las distintas enfermedades que pueden venir. Que nuestras vidas están en manos del Señor y que Él tiene completo control sobre ellas. Tiene poder, tuvo poder para dar su vida y tuvo poder para recuperarla. Nuestras vidas están bajo sus manos. Amén.